la clase y ahora cuando me dé, empiezo. Bueno, pues con esta tutoría de hoy, con los dos temas que vamos a dar, cerramos la asignatura de Introducción al Pensamiento Científico, viendo los dos últimos temas del bloque 3 de la ciencia y sus enemigos, en relación a lo que era el criterio de demarcación. Recordar que en el tema 9 veíamos que se consideraba criterio de demarcación y en función de los distintos criterios de demarcación, la verificabilidad y sus variantes, la falsación y sus variantes, o el aspecto social de formar parte del paradigma dominante del enfoque kuhniano, pues teníamos como tres posibles criterios de verificación o criterios de o líneas de demarcación que nos podían servir para establecer lo que era ciencia y no ciencia. Vimos el otro día, dentro en el tema anterior, los tres tipos de distinción que hacíamos, que era científico frente a no científico, científico frente a pseudocientífico y científico frente a anticientífico, hoy vamos a desarrollar el en medio, ¿vale? El científico versus pseudocientífico. El otro día hablamos del primero en relación al diseño inteligente y al creacionismo científico, aunque sean dos palabras que no tienen mucho sentido en la misma frase, pero bueno, se utiliza a veces. Vale, entonces, a la hora de hablar de pseudociencia, tenemos que tener claro que la ciencia para gran parte de la población, o para la mayor parte de la población, o para toda la población, con muy poquitas excepciones, la ciencia es el modo oficial de conocer la verdad. Es todo lo que lleve el aval científico, todo lo que lleve la expresión demostrado, avalado, respaldado por la ciencia, siempre tiene una credibilidad extra, ¿vale? Hay una encuesta que lleva a cabo el Ministerio de Sanidad, bueno, no me acuerdo lo que significan las siglas FCIT, pero son algo así como comprobación del nivel de conocimiento y de importancia que le da la gente a la ciencia en España. Y en el último que yo he consultado, por lo menos, cree que los avances, hay más del 90% de las personas en España piensan que los avances científicos, perdón, han mejorado la calidad de vida. O sea, entonces, puestos a confiar en una cosa u en otra, bueno, pues la ciencia es lo que más confianza nos genera. Lo que pasa es que esto va por un lado, pero por otro lado, resulta que en España hay 18.000 negocios relacionados con medicinas alternativas. En 2018, cerca de 2 millones de españoles acudieron a algún tipo de estas medicinas alternativas, entre ellos unos 400.000 en consultas de homeopatía, 400 y muchos mil a acupuntura y 454.000 a naturistas. ¿Vale? Es decir, tenemos 2 millones de personas que se ponen en manos de este tipo de pseudo medicina, de medicina alternativa, de variante, ¿vale? Cuando el 90%, en la otra encuesta, dicen que la ciencia les ha hecho avanzar. Entonces, en esa misma encuesta, resulta que el 53% de las españolas se identifican con la afirmación de que la homeopatía funciona. Claro, esto nos da pie a pensar una cosa. O en el 90% ese la gente está mintiendo, que sería posible, ¿vale? O luego, estos otros datos y esta otra realidad lo que nos indican es que hay muchas personas que piensan que la homeopatía, que la acupuntura, que el naturismo es ciencia. ¿Vale? Entonces, por eso pueden estar en los dos lados. Pueden estar tanto del lado de que la homeopatía, la acupuntura, el naturismo, etcétera, funciona y confían, y por otra parte, pensar que la ciencia es la mejor forma de conocer la realidad y lo más seguro para ponerse en sus manos. Entonces, encima, la legislación sobre estas medidas es muy laxa, es muy, 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 muy tiene unas trajaderas muy anchas, por así decirlo, ¿vale? Hay una directiva europea que regula el consumo de todo este tipo de productos y de tipo de consultas y terapias, pero luego tiene muchísimas lagunas que permiten su comercialización. Prácticamente uno puede colar cualquier medicamento homeopático como si fuera un producto de belleza, ¿vale? Dentro de la legislación de los productos estéticos, un producto adelgazante se vende como producto estético, no como producto médico. Entonces, esa ambigüedad en el campo de la estética y la terapia y lo que es estético y lo que es médico, hay una ambigüedad clara, ¿vale? Es lo que permite la comercialización. Y se estima, según la Agencia Española o la Federación o la Asociación, no me acuerdo del nombre que tiene inicial, de estudio de terapias alternativas, ¿vale? Resulta que cada año se estima que mueren unas 1.500 personas por el uso de estas terapias, ¿vale? ¿Por qué mueren? Porque les intoxican, eso es raro. Pero por lo general es porque abandonan otras terapias o porque hay una pérdida de oportunidad terapéutica. En el sentido que como me pongo en manos de la homeopatía, no me pongo en manos de la medicina, digamos, oficial, como le pasó, por ejemplo, al de Apple, a Steve Jobs, ¿vale? O ya por daños directos al paciente, bueno, pues una manipulación de un osteópata o algún producto que uno le sea alérgico, bueno, pues le puede producir un daño directo, aunque es lo menor, eso es lo menos. Entonces, las pseudociencias en general, no solo la pseudomedicina, son aquellas actividades que pretenden explicar ciertos fenómenos, ¿vale? Naturales, para los que no hay explicación o no hay una explicación satisfactoria o la hay, pero no le cuadra, ¿vale? Pero lo hacen imitando la ciencia, ¿vale? Aprovechando ese tirón, esa imagen que tiene la ciencia, se apuntan al carro. ¿Vale? Y la imitan. Entonces, ¿la imitan cómo? Con la terminología, sobre todo. ¿Vale? La imitan en cuanto que utilizan el prestigio, pero no utilizan un método, no siguen un protocolo de trabajo y una forma de justificar, vamos a llamarlo así, no voy a llamar ni verificar ni nada por ahora, justificar sus descubrimientos. Entonces, por lo general, se basan, estas son características, si no recuerdo mal, están la saqué de un tratado de Mario Bunge sobre las pseudociencias, ¿vale? Mario Bunge era un filósofo argentino, pero afincado en Estados Unidos desde casi el principio, que murió hace un par de años, no poco, con muchísimos años, 90 y muchos años tenía, ¿vale? Y decía que las pseudociencias se basan en creencias y en costumbres, serían, por así decirlo, preparadigmáticas desde un punto de vista kuhniano, ¿vale? Basan en creencias previas, tienden a recurrir a entes inmateriales que no son accesibles a la falsación, al examen empírico, como la energía o el ki o la memoria del agua, ¿vale? Son dogmáticas, es decir, establecen unas reglas que son incuestionables, utilizan testimonios para reafirmar la validez, o sea, y nos meten en la cabeza el sesgo de selección, en el sentido de que solamente nos cuentan ciertos casos que pueden ser encima falsos, en los que me funcionó. Hablan de metodología, hablan de experimentos, hablan de comprobaciones, de estadísticas, de datos, pero luego en el fondo no los usan o no los usan con un rigor matemático o con un rigor científico. Rechazan la crítica, alegando dogmatismo por parte de la ciencia, y evitan participar en actividades conjuntas, ¿vale? Para que no. Va a sonar un poco, están entrando en casa ahora mismo y se oye lo que pasa, ¿vale? Son invariables en el tiempo, es decir, como están basadas en la tradición, fuera cuando fuera alguien estableció esa tradición, eso se mantiene en el tiempo, no cambia, ni avanza, ni se modifica, ni se corrige. Es certidumbre, ¿vale? Hay certeza. No interaccionan con las ciencias, ¿vale? No utilizan conceptos comunes. Lo que un partidario o un practicante del Reiki llama energía no es la energía que entendería un físico, ¿vale? Son aspectos incompatibles. Utilizan la palabra un poco para meterse en el campo, para que parezca que, pero en realidad, como estarían dentro de paradigmas distintos, por decirlo en términos kuhnianos, son palabras que no significan lo mismo, porque no son conceptos lo mismo. Y son sencillas de aprender. Normalmente están basadas en recetarios. Hay un texto más o menos fundacional en el que se explica cómo se hace. Si tú formas parte de la estructura, pues te enseñan y fin, ¿vale? Los principios de las flores de Bach, los principios del Reiki o de la iridología son manuales muy simples. No hacen falta 6 años de medicina para aprendérselo. Basta con una tarde, basta con un curso para aprender este tipo de preceptos. Entonces, ¿por qué creemos en la pseudociencia? ¿Vale? ¿Por qué se tiende a creer en cosas raras? Hay un libro de Michael Shermer, me parece que se llama el apellido, se pronuncia así, que se llama Porque creemos en cosas raras, que explica bastante bien esto, ¿vale? Pero haciendo un extracto de 5 razones elementales por las cuales la gente tiende a creer en las pseudociencias, están esta. Una, dudas. Dudas sobre la ciencia, ¿vale? No en general, pero sí en aspectos particulares, potenciados por la pseudociencia. La pseudociencia critica a la ciencia, digamos, normal, a la ciencia oficial, haciendo dudar en aspectos concretos. Luego, el funcionamiento de nuestra mente, que tiende a hacer asociaciones sin relación de causalidad simplemente por una cuestión de correlación, ¿vale? Están los sesgos de correlación. Como esto pasa antes que esto, me parece que ha sido causado por, ¿vale? Por otra parte, hay una difícil comprensión de la estadística de la probabilidad. Ya lo vimos en un tema, ¿vale? Como el sesgo estadístico, habéis hecho el trabajo de la lactancia, como el sesgo estadístico es capaz de confundir a quien controla sobre el tema, ¿cómo no va a confundir al que no conoce el tema correctamente? ¿Vale? Luego, la necesidad de inmediatez, la impaciencia. La necesidad de sencillez. Cuanto más fácil sea, cuanto más inmediato sea, mejor nos parece. Si nosotros nos dice alguien que nos tomemos tal pastilla para adelgazar, lo preferimos a hacer deporte y comer sano. Porque queremos creerlo, porque necesitamos esa inmediatez. Y luego también influye el sentido religioso y de búsqueda de la verdad, de poner fe. ¿Vale? Que haya una fe, que haya una creer en, y que el creer en algo ayuda. En ese sentido, no con una religión concreta, sino el hecho de que confiar de forma ciega parece que es mejor para que las cosas funcionen. ¿Vale? Hay mucho testimonio de lo que hay que creer en ello. Ese tipo de testimonio que me llama la atención. Luego, ¿qué es la medicina? Pues la medicina es una rama de la ciencia, dotada de gran prestigio y que desarrolla y evalúa unos tratamientos de acuerdo con una eficacia, con una efectividad y con una evidencia de esa efectividad. ¿Vale? Si queréis darle un buen repasete a las concepciones modernas de filosofía de la medicina, que es una variante muy reciente dentro de la medicina y la ciencia, os aconsejo este libro de Cristian Saurido, que además es el que va a corregir los exámenes, vamos, es uno de los titulares de la asignatura, que lo publicó el año pasado, y es tremendamente esclarecedor y sencillito, esto es como de primero, ¿vale? Para iniciarse. Entonces, la medicina es omniabarcadora. Eso quiere decir que va comprobando continuamente las cosas. Todas las creencias, todas las suposiciones, todas las alternativas, las comprueba, las pone a prueba en un método científico y si funciona se lo queda. ¿Vale? Lo incorpora. Y se llama medicina alternativa a la que no está contrastada. Entonces, hay un aforismo que se maneja aquí en filosofía de la medicina que es, ¿cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Y la respuesta es medicina. Ya ha dejado de ser alternativa, se ha incorporado a lo oficial. Lo único que probablemente mejorado, eliminado. Por ejemplo, es conocido desde siempre que se hace una infusión de corteza de sauce, es un analgésico. La medicina oficial abarcó esto hace mucho tiempo, pero en vez de venderte una bolsita con corteza de sauce, ha estudiado, ha comprobado, ha aislado, ha hecho experimentación y ha llegado a la conclusión de que la corteza de sauce, el producto que quita el dolor, es el ácido acetilsalicílico. Y lo ha comprimido y lo ha convertido en una aspirina. ¿Por qué? Porque sabes la dosis y sabes lo que lleva. Tú haces una infusión de corteza de sauce, lleva acetilsalicílico y mil cosas más. Y no sabes cuánto lleva, ni en qué proporción, ni en qué cantidad, ni si lleva un hongo además, ni si se acaba un pájaro. Con lo cual, digamos que coge lo que hay y lo purifica, lo sintetiza. La distinción entre medicina y pseudomedicina es clave debido a las consecuencias que tiene para los enfermos. La medicina es el campo en el que nos ponemos en manos de la medicina para curarnos la enfermedad. Entonces, si la enfermedad no nos curamos o nos curamos en el sitio equivocado, pues lo que va a ocurrir es que no nos curamos. Entonces, a veces los peligros son, como os he comentado antes, porque hay intervenciones ineficaces, que vale, son inocuas, y que si bien no suponen un problema en sí mismas, sí distraen el problema, hasta que se pueda agravar y pueda hacer ser irreversible. Y además, incluso hay veces intervenciones peligrosas, incluso con riesgo de muerte, como, pues, por ejemplo, por un tema de alergias, o de intoxicaciones, o de manipulaciones. Pues un osteópata que se pone a manipular una parte del cuerpo en el que tú tienes algún daño, o tienes una hernia, o tienes tal, y te puede dejar en el sitio. Entonces, esto quiere decir que todos los implicados en la atención médica, tanto los sanitarios, a todos los niveles, auxiliares, enfermeras, técnicos especialistas en rayos, en análisis, en... ¿Vale? Y luego los médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, todos, las aseguradoras, las autoridades y los pacientes necesitan una orientación para poder distinguir la ciencia médica de la pseudociencia médica. Si un seguro te manda a un homeópata, si la autoridad gubernamental promociona de alguna manera la venta de productos homeopáticos o patrocina una cátedra de homeopatía como pasó en la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Que ya la han quitado, o cursos que había antes en la UNED de experto en homeopatía, ¿vale? Entonces, todos estos, todos los implicados, tanto los que proporcionan atención como los que la regulan, como los que las sufren, necesitan esta orientación y eso está en manos de la filosofía de la medicina. Hay multitud de tipos de pseudomedicina. Muchos los conoceréis por lo menos los nombres. La homeopatía, que voy a desarrollar ahora, que está basada en lo que llaman ellos el principio de similitud y en la dilución. La acupuntura, que está basada en la rearmonización del ki con agujas, lo sabéis. La osteopatía, que está basada en la recuperación de la capacidad autocurativa del cuerpo mediante la manipulación osteomuscular. Esto muchas veces la gente lo confunde con la fisioterapia. La fisioterapia tiene una base científica, la osteopatía no. La osteopatía pretende que hay una continuidad fasciotendinosa por todo el cuerpo y que manipulando aquí o allá, yo mejoro esta zona o mejoro aquella. La fisioterapia no, la fisioterapia está basada en la fisiología de la contractura, la fisiología de la inflamación, etcétera, etcétera. Lo cual trabaja sobre una base. La acupuntura. Existe la punción fría, que es una variante de la fisioterapia, y esa tiene una base científica, la acupuntura no. La iridiología, diagnóstico basado en el aspecto del iris. Que si tienes el iris de una manera o de otra, ¿he dicho punción seca o lo he dicho mal? Es que no sé si igual lo he dicho mal. Sí, esa es la punción seca, a lo que me refería yo. La punción seca tiene un poco la base de la fisioterapia del. Ah, he dicho fría, perdona, vale, punción seca. Sí, esa es punción seca. O sea, la punción seca se basa un poco en el principio, igual algunos soy fisioterapeutas y me corregís, en el principio del punto de gatillo de la fisioterapia. La fisioterapia ha llegado a la conclusión de que si tú tienes local una inflamación. Sí, si nadie dice que no quite el dolor. ¿Vale? Te puede quitar el dolor porque te está dando un masaje y lo que está haciendo es fisioterapia. Pero no está haciendo osteopatía. ¿Vale? El osteópata te puede pretender, manipulando la base del cráneo, curarte un problema de hígado o de digestión. ¿Vale? Y eso no funciona. Ahora, si un osteópata te da un masaje en una contractura que tienes en el hombro, te va a quitar la contractura, claro que te la va a quitar, pero porque está trabajando sobre principios de la fisioterapia, no sobre principios de la osteopatía. Las flores de Bach, basada en flores galesas impregnadas en brandy. La reflexología podal, la manipulación de los pies, porque son un reflejo del cuerpo. El reiki, imposición de manos para canalizar la energía vital. O la moxibustión, que son los efectos curativos del humo de la Artemisa. Todo esto son pseudomedicinas. Todo esto no está basado en criterios científicos. Y ni aporta verificabilidad, ni se somete a falsación y no forma parte de ningún paradigma dominante. ¿Vale? Mucha gente no sabe que estas disciplinas no son eficaces, sino pseudomedicina. Con lo cual, el establecimiento del criterio de marcación, que hemos visto en el tema 9, es el que vamos a intentar utilizar para que los gobiernos, los sanitarios, las aseguradoras, los pacientes, sean capaces de hacer esta distinción y eligen sabiendo. O sea, si yo elijo ir al osteópata porque me relaja, pues perfecto. Pero porque creo que es medicina, eso es lo que está mal. ¿Ya? Porque hay un engaño de partida. Entonces, el filósofo tiene que poner en duda y contrastar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es un tipo de terapia desarrollada por Samuel Hahnemann en el siglo XVIII que surge en contraposición con la práctica de la teoría de los humores. ¿Vale? La alopatía, que era como el principio de los contrarios que regía la medicina medieval y hasta la medicina moderna ya del siglo XIX. Claro, es que yo puedo trabajar con las manos y dar un masaje, ¿vale? Y estarme simplemente dar un masaje porque me gusta que me hagan cosquillitas, no hay ningún principio detrás. Puedo basarme en el principio de la fisioterapia, que es aíslo el músculo, caliento el músculo y hago determinado tipo de movimiento para drenar la inflamación, para comprimir tal, para distender el músculo. O puedo dar el masaje pensando que si manipulo justo debajo de donde se une la oreja con el tal, eso conecta con el hígado y le voy a quitar una hepatitis o una mala digestión. Ahí, si el problema es lo que hay detrás, si el hacer así con las manos, claro, cuando es hacer así con las manos o cuando es imponerlas como en el Reiki, pero cuando te están clavando agujitas, ya la cosa cambia. Porque te pueden hacer daño si uno no te pinche. Fijaros, en esta época la medicina funcionaba, la medicina no era una verdadera medicina científica, era una pseudomedicina, pero estamos en una presciencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que se suponía que el cuerpo tenía cuatro fluidos, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y había que tenía que mantenerse un equilibrio de contrarios, ¿vale? Sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. Entonces, el desequilibrio de esos humores era lo que producía la enfermedad. Y había unos manuales que decían que si tenías tal dolencia era porque estaba alta la sangre. Entonces te sangraban. O porque tenías alta la bilis amarilla, pues entonces te daban un vomitivo. porque tenía la te sobraba bilis negra y entonces te daban un diarreico, ¿vale? Y de esa manera te equilibraban, ¿sabes? La mitad de las veces te morías. Y además te morías entre terrores, desangrado o por la pata abajo o vomitando. Entonces, claro, entonces en este ambiente, Hahnemann, en vez del principio de los contrarios, propone el principio de los de la similitud, ¿vale? Entonces, ese equilibrio que también proponía que había Hahnemann, él propone que un pequeño estímulo aplicado al organismo iba a hacer que el organismo se curara a sí mismo. Y propone dos principios: el principio de similitud, homeopatía, y el principio de dilución de los componentes terapéuticos. Es decir, lo parecido cura a lo parecido y cuanto más diluido mejor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo aplican? Entonces, supone esto: si un producto ocasiona unos síntomas en dosis normales, tratado en dosis infrabajas, ultra bajas, lo va a curar. ¿Vale? Por ejemplo, la carakiquea ipecaucaña, no me sale ahora, ¿vale? La ipeca, esta planta, ¿vale? Es un emético, es decir, provoca vómitos en dosis normales, ¿vale? Tú comes una semillita y a vomitar. Entonces, según la homeopatía, si está muy diluida, te va a curar el vómito y te va a curar las náuseas, ¿vale? Y además todo aquello que tenga que ver o que de alguna manera hayan relacionado, como por ejemplo el mal humor y la impaciencia. Entonces, yo tengo tal producto, provoca esto. Por ejemplo, el café. ¿El café quita el sueño? Pues el café ultradiluido es un somnífero. De hecho, los somníferos homeopáticos son cafeína. Cafeína diluida. No, no es parecido a las vacunas. Ahora explico eso porque ese es otro error muy común, ¿vale? No tiene nada que ver con las vacunas. Ahora lo explico, ¿vale? Entonces, cuanto más diluido esté el principio activo, más eficaz. ¿Vale? Y entonces diluyen. ¿Vale? Diluyen en lo que ellos llaman dilución D o dilución C. Yo cojo una gota y la diluyo en 10 y eso es un D. Cojo una gota de ahí y la diluyo en 10, eso es 2D, 3D, 4D, ¿vale? O cojo un mililitro y lo diluyo en 100. Y es 1C. Cojo un mililitro de eso y lo diluyo otra vez, 2C y así, ¿vale? Entonces, yo voy diluyendo, 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 pero todavía no funciona. Para que funcione hay que potenciarlo. Y la potenciación es agitarle a una determinada velocidad, que lo hace el experto. No recuerdo, se llama sucusión, ¿vale? Pues, aquí no, no, siempre he oído potenciación. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, dices diluido, pero ¿cómo de diluido? Pues fijaros, yo cojo un gramo de lo que sea, ¿vale? De Ipeca, por ejemplo, y lo echo en 100 mililitros de agua. ¿Vale? Ya tengo una dilución 1C. O sea, una dilución 10 gramos por litro. Cojo un gramo de eso y lo diluyo en 100 mililitros, o sea, 2C. Ya tengo 0,1 gramos por litro. En 3C tengo 0,01 gramos por litro. En 12C tengo esto. 0,000000000 un montón, una montaña de ceros gramos por litro. Entonces, una dosis normal en homeopatía, una dosis estándar, ¿vale? Es de 20 gotas. Ejemplo. Siempre se toman muchas pastillas o muchas gotas, no sé por qué, lo podían concentrar y tomarte menos, pero como la clave es la dilución. Entonces, si una gota, que con su volumen normal, que es 25 mililitros, o sea, microlitros, 20 gotas son 1 mililitro, ¿vale? Con lo cual, si yo hago un poquito de número, una dosis de un producto homeopático, una dilución 10C, contiene 10 elevado a menos 24 gramos de producto. ¿Vale? Pues ves, menos 23, ¿vale? Yo es que hice los cálculos y creo que están bien, pero bueno, serán 23, ¿vale? Entonces, al diluir, ¿vale? Me sale que hay una parte por cada 10 elevado a 24, que es menor que el número de Avogadro. El número de Avogadro, para el que no lo sepa, ¿vale? Es la relación entre el nivel atómico y el macroscópico. Es decir, no puede haber nada por debajo del número de Avogadro, porque entonces no existe la materia, no hay moléculas. Tendría que tener fracciones de moléculas, y las fracciones de moléculas ya son átomos sueltos, ya no son moléculas. Yo no puedo tener media molécula, ¿vale? Con lo cual, siempre que baje por debajo de esta cantidad, me estoy moviendo en la inexistencia de producto. No hay nada. Entonces, claro, como no hay nada, y los homeópatas relativamente modernos se han dado cuenta de que no hay nada, de que no hay producto, ¿vale? Es que incluso aunque hubiera un gramo por cada 1.000 mililitros, me tendría que beber 1.000 mililitros para que me tocara algo. Entonces, ante la obvia ausencia de producto, la homeopatía propone que el agua es capaz de retener el espíritu de la sustancia. ¿Vale? De esa forma mantiene el efecto curativo, pero no tiene efectos secundarios. Esto es lo que Jacques Benaviste, que fue un médico inmunólogo con un premio, ¿vale? Con premios, es un médico famoso, ¿vale? Llama memoria del agua. Por lo que se ha llevado un premio Nobel, ¿vale? Por la idea de la memoria del agua. Entonces, ¿cómo es posible, desde el punto de vista científico, que el agua tenga memoria? Venga, lo podemos aceptar. Pero ¿por qué solamente de la sustancia homeopática y no de las demás partículas que han pasado por ahí? De los peces que nadaron por el río en el que estaba ese agua, de la cantidad inicial. ¿Por qué tiene memoria de la décima dilución y no de la primera? Simplemente no puede. No se puede, ¿vale? Aunque argumentan que es la activación la que provoca la memoria, eso simplemente es imposible, no es falsable, no se puede comprobar que el agua tenga memoria. Entonces, un ejemplo, Oscilococcinum, ¿vale? Es un remedio homeopático para la gripe preparado por digestión en glucosa y jugo pancreático de 35 gramos de hígado y 15 gramos de corazón durante 40 días. Tú haces eso y luego lo diluyes 200 C, es decir, 10 elevado a menos 200. 10 elevado a menos 200 es nada. Nada. Vale, ya digo que 10 elevado a menos 24 ya es nada. Pues imaginaros ponerle 176 ceros más al decimal. ¿Vale? Es que estamos hablando de 0, y 200 ceros antes de llegar al 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la publicidad, Boiron, que es el productor de esto, ¿vale? Añade este dato de aquí. Y dice que con una demostrada eficacia y da una referencia bibliográfica. Bueno, pues esos estudios, que yo me los he leído, no son concluyentes para nada. O sea, los primeros, pero el cuarto, ¿vale? El de la Cochrane Collaboration, dice lo siguiente. Esto es un extracto del estudio. Dice, aunque prometedores, los datos no son suficientemente fuertes como para recomendar Oscilococcinum como línea de tratamiento de síndromes gripales. Se necesita más investigación para tamaños de muestra mayores y las pruebas tampoco avalan que sirva ni de forma preventiva, ni para la gripe, ni para nada parecido. Es decir, los propios de Boiron se disfrazan de ciencia poniendo referencias bibliográficas a conciencia de que nadie las va a leer. Pero si las lees, pone que no funcionan, es que tienen los tienen cuadrados, ¿vale? O sea, ponen un enlace a una referencia que dice que no funcionan. Bueno, pero parece que queda muy científico. Por eso lo hace. Vale, para cuatro locos que se lo leen, los que se lo leen no eran potenciales compradores de homeopatía. Ya iban con la mosca detrás de la oreja. Entonces, para ser considerada ciencia, la homeopatía debería superar el criterio de marcación alguno, ¿vale? Es decir, debe ser falsable y no falsarla, no falsada. Debe hacer predicciones verificables, ¿vale? Como dirían los de la concepción heredada y Carnap. O debe formar parte del paradigma dominante, ¿vale? Es decir, tiene que tener una base apoyada en presupuestos científicos o como mínimo no ser contrario a ellos. Debe haber una suficiente un acuerdo dentro de los científicos de que forma parte de un paradigma dominante. Sin embargo, a ver, que no cambia. Empezamos como el otro día. A la hora de la verificación, no hacen predicciones que hagan posible la verificación. Porque no lo hace, ¿vale? Porque se refieren a aspectos que no son verificables, como lo que os decía de la memoria del agua. ¿Cómo vas a verificar la memoria del agua? No se puede, ¿vale? Entonces, los estudios que citan no se han podido verificar y la investigación de Jacques Benaviste, publicado en Nature, se retiró en su día porque era imposible de comprobar. Luego, en cuanto a la falsación, hay multitud de estudios que falsan la homeopatía, ¿vale? Todos esos que os he dicho antes que dicen que no hay ninguna diferencia con respecto al placebo, que es lo que dicen, ¿vale? Eso es falsar la homeopatía. Sin embargo, los defensores dicen que los estudios están mal hechos porque hay estudios intereses contrarios, entonces se diseñan mal a propósito y entonces añaden defensas como la activación o la memoria del agua, poniendo en el tejado del que está haciendo la falsación la demostración de que es falso, ¿vale? Cosa que no se puede hacer. Entonces, como dicen algunos científicos en este caso, afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. No un créame. Y luego no encaja ningún tipo de paradigma actual, ¿vale? Es más, es contrario a las reglas de la química más elementales, como lo que tiene que ver con las diluciones o con el número de Avogadro, que es química elemental, ¿vale? Entonces, para convertirse en un paradigma nuevo, tendría que haber una crisis del paradigma previo y resolver los problemas anteriores y además los nuevos. Si no, no se puede convertir en un paradigma nuevo. ¿Vale? Entonces, las pseudociencias no alegan ser MAMS. Es decir, no alegan ser una forma de estudiar algo sobre lo que la ciencia no tiene palabras, sino que se disfrazan de ciencia, ¿vale? Y se aprovechan de su posición social. Y en el caso de la homeopatía, ¿vale? Utiliza lo que ya hemos dicho, entre otras cosas, el hecho de venderse en farmacias o estar avalado por ciertos médicos que lo que buscan probablemente sea un negocio y es completamente incompatible con la medicina reglada.